En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy se va a debatir en el Congreso de los Diputados y ha quedado en un segundo plano por toda la polémica que hay en torno a los delitos de sedición y malversación que van a desaparecer de nuestro orden legislativo y van a ser reemplazados, según el Gobierno, por otras figuras. Pero en el ámbito laboral también hay alguna novedad que no va a gustar mucho algunas empresas, y es que se va a castigar con prisión de hasta 6 años y multa de 6 a 12 meses a aquellas empresas que incorporen a trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo. Dicho de otra manera, según advierten todos los periódicos, influirá sobre todo en aquellas empresas que contraten falsos autónomos, y algunas de ellas como Glovo, que de manera reiterada y a pesar de las advertencias tanto de la Inspección de Trabajo como de los diferentes juzgados, les están diciendo que no pueden contratar a su rider mediante esa fórmula. Vamos a hablar de ello en unos minutos. Te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos el programa, que como casi todos los días está repleto de informaciones y repleto de la compañía de muchas personas muy talentosas en este programa. Chus Galán, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
No voy a decir que tú o que Andrea, porque somos del equipo, pero que en cualquier caso, ¿qué tal todo? Hoy, mira, algún rayo de sol aparece.
Es lo que estamos viendo, pues yo creo que bien, ¿no? Nosotros no somos autónomos ni falsos autónomos.
Yo sí.
Tú sí, pero Andrea y yo no. Así que no tenemos que estar...
Yo falso no, yo soy auténtico.
Claro, pues no tenemos que estar muy preocupados entonces por ese tema.
Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes. Yo quiero lanzar una pregunta a los oyentes. Voy a hacer un mini spoiler. Me gustaría saber sus anécdotas, sus experiencias en las cenas de Navidad de empresa. Que
eso,
nos lo vayan contando, que mañana lo comentaremos. Sí, efectivamente. Bueno, evidentemente pasadas, pero bueno, pueden ser también, bueno, nos pueden comentar las expectativas que tienen, incluso
de actuales, de voz. O actuales, porque mañana es el gran día, pero a lo largo de toda esta semana y la, la semana anterior al puente ya hubo celebraciones de cenas de empresa, o sea que...
Bueno, pues que nos lo cuenten en Twitter, @MadridTrabajaOM, y si no, también lo pueden hacer en Facebook.
Exactamente, con Madrid Trabaja, única y exclusivamente.
Muy bien, pues dicho todo esto, vamos con las ofertas de empleo, que seguro que las estás esperando también, y que empezamos con una bolsa de empleo en 100 Pozuelos para técnicos de imagen y de sonido.
Sí, el ayuntamiento de este municipio ha convocado esta bolsa de trabajo mediante un sistema de acceso por concurso oposición en el que los aspirantes deberán tener formación profesional de la familia de imagen y sonido o equivalente. El 4 de enero finaliza el plazo de solicitud.
Hay oposiciones en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para cubrir 71 plazas de titulados superiores.
Y se reservan 4 de las plazas para personas que acrediten el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Es necesario tener formación universitaria y el sistema de acceso va a ser mediante una fase de oposición formada por 4 ejercicios por concurso y un curso selectivo. El plazo de presentación de las solicitudes concluye el 10 de enero del 22.
Del 23.
Del 23.
23.
¿Dónde estará ya el 10 de enero?
No cambiamos el chip.
Luego nos pasará al revés. vez, cuando estemos en enero, hablaremos de enero del 22 todavía, hasta que nos vayamos ubicando en el nuevo año.
Exacto.
Bueno, luego se necesita personal como dependiente de charcutería para supermercados en Leganés y en Cuatro Vientos.
Van a realizar tareas de gestión del control de stock, almacenamiento y preparación para la venta del producto, controlando el estado de conservación y calidad de los alimentos. Para acceder al puesto es necesario contar con un año de experiencia en un puesto similar y tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. El contrato es a jornada completa y el salario es algo superior a 15.000 euros brutos anuales.
Hay 5 vacantes de empleo para auxiliares sociosanitarios.
Pues son para labores de higiene personal del usuario, acompañamiento en salidas y paseos, tareas de estimulación sensorial y otras funciones. Es necesario tener formación en este área, disponibilidad horaria y se valora tener vehículo propio. El salario es según convenio.
Hay una convocatoria de empleo para profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Alemania.
En total se convocan 637 plazas para trabajar ya en el curso 2023-2024. Es necesario tener experiencia previa docente y acreditar conocimientos de inglés. Hasta el 29 de diciembre de este mismo año, a las 2 de la tarde, se va a poder presentar las candidaturas.
Hay una empresa de tecnología que necesita técnicos de soporte de redes con experiencia.
La modalidad de trabajo habitual es en remoto, pero con reuniones con clientes ofreciendo soporte técnico y operativo, así como actualización de equipos, diseño y topología. Piden conocimientos avanzados en entornos microinformáticos y experiencia en implantaciones de infraestructuras LAN, Wi-Fi de Cisco, Huawei, Meraki, Alcatel, Teldac o Nokia, al igual que también piden formación universitaria en telecomunicaciones o informática y nivel alto de inglés. El salario bruto anual es de 32.000 euros.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya las tenemos preparadas, como cada jueves, para responder a las consultas que nos habéis enviado y, sobre todo, en la parte final, para comentar otras noticias de la actualidad que tienen que ver con el derecho laboral. Voy a pasar a presentarlas, pero voy a comentar con ellas esa noticia con la que abríamos hoy el programa. En primer lugar, tenemos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, pues muy bien. Ya con casi en vísperas de las Navidades, ¿no?
Sí.
Se palpa y se huele.
Tú eres muy navideña, ¿no? ¿Te gusta mucho?
Ay, yo sé, a mí me encanta. Me encanta todo, me encanta pasármelo bien y reunirme con la familia.
Bueno, ¿sí? Pues eso siempre está muy bien para los que les guste, porque en esto tenemos debate. Le voy a preguntar a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿tú eres navideña? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues no demasiado. Estaba cantado, ¿eh? que íbamos a decir algo contrario, una y otra. Pero bueno, me estoy imaginando yo, Ana, con una pandereta ya. Por aquí, por allí.
Pues sí, soy la de la pandereta.
Bueno, la de la pandereta y no sé si se estila aquello de la botella de anís, el rin rin a la botella de anís.
Bueno, eso ya no,
la verdad. Eso está un poco antiguo ya.
En los pueblos me dice Luz del Mercado que se sigue haciendo.
Una zambomba.
En fin, bueno.
Bueno, y la cantidad de roscones que me tomo, bueno, no te puedes imaginar, he empezado la temporada de roscones y soy muy de probar diferentes roscones de diferentes pastelerías, o sea que me pongo unos kilos de más.
Ah, bueno, también
pues
te advierto.
Sí, me quedo contigo, Ana. Quedamos un día y nos tomamos un rosco las dos, eso sí me gusta.
Pues fíjate que esta semana estuve yo invitado a un acto de la Asociación de Pasteleros Madrileños para el tema del roscón y no pude ir.
¿Llamas?
Oh, ¿para pues habernos llamado?
¿Tus estudiantes aquí los jueves?
Pues ya, ya la próxima ya lo sé, o sea que estáis invitadísimas, pero además los de la Asociación de Pasteleros son encantadores y muy amables con el programa, con lo cual no habrá ningún problema en que os vengáis al próximo evento que organicen. Bueno, ya ahora me cuesta, ¿ves? Empezando así de manera tan dulce, ahora me cuesta hablar de esa modificación del Código Penal que el Congreso de los Diputados va a debatir hoy, que supone penas de cárcel para aquellos empresarios, aquellas empresas. Bueno, en realidad, Ana, primero, la cárcel tiene que ser para los empresarios, o sea, porque la empresa como entidad jurídica no tiene responsabilidad penal, me imagino.
No, no, sí que la tiene, a que parece mentira, ¿eh? Pero eso es una abstracción que en la práctica, que significa que sus responsables, sus representantes legales, son los que asumen esa pena, ¿no? Si son privados de libertad, van los apoderados, los administradores.
Ya.
Por ejemplo, en temas de prevención de riesgos laborales, en temas de imprudencia, homicidios imprudentes en el mundo laboral, quienes suelen ir son los responsables de prevención de riesgos laborales.
Anda.
Aunque es la empresa como persona jurídica la persona a la que se querella, ¿no?
Ah, bueno, pues esto, ¿ves? Vamos aprendiendo desde el primer momento. Y en este caso se habla mucho de que las penas de hasta 6 años de cárcel van dirigidas a las empresas que contraten a falsos autónomos, pero en realidad es que es un cajón desastre porque habla de responsabilidades penales a incumplimientos reiterados de la legislación laboral, con lo cual, Eva, aquí podría aplicarse a muchas situaciones.
Bueno, primero tendremos que ver a ver cuál es el concepto de falta autónomo, ¿no? Quiero decir que esa es la primera cuestión, ¿no? Que es también una cosa complicada, aunque yo sé que se ha introducido una modificación del Estatuto de los Trabajadores justamente en el sentido de, pues eso, de intentar que los llamados riders, ¿no?, que llamamos riders, sean trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Pero aquí hay mucha tela que cortar todavía, con lo cual me da mucho miedo, quiero decir, el propio concepto, ¿no? Y luego, pues eso, que sean reincidentes. Me imagino que están pensando en empresas concretas, en empresas grandes,
sí, sí.
Supongo, entiendo, porque pues hombre, que a lo mejor pueden reiterar cuando se tratan de negocios, ¿no?
Que iba a decir claro. Que claramente, por lo que dicen algunos compañeros en los medios de comunicación, se dirige a empresas como Glovo, que a pesar de las multas de la inspección de trabajo, pues parece que siguen utilizando esa fórmula de contratación.
Sí. Pues seguramente sí, porque para que sean reiteradas, pues tienen que ser muy reiteradas.
Ya. Ana, ¿qué ibas a comentar?
No, que es verdad que os acordáis el titular, ¿no?, que salió la ministra y vicepresidenta del gobierno anunciando que iba a ir a por todas, ¿no?, contra esta empresa que sabemos todos, estamos hablando de su nombre, que parece pues que se niega y que persiste en el incumplimiento, ¿no?
Ya, claro.
Pues, bueno, pues el derecho penal debería de estar ahí para responder de estos incumplimientos. A mi modo de ver, no. Pero bueno, es una decisión que compete, por supuesto, al Parlamento, ¿no?
Porque, aunque es materia laboral, iría por el conducto penal, ¿no, Ana? No,
efectivamente, es una manera de castigar. Puedes castigar a una empresa que se porta muy mal, de manera insistente, con multas que las conocemos, que pueden agravarse y ir a más, incluso con el cierre de una empresa, no sé, me puedo imaginar. Pero el derecho penal que entre aquí en este campo es muy peligroso, como tú dices, porque tal y como se redacte ese precepto del Código Penal, ahí podría caber cualquier cosa al final.
Claro.
Sí, es peligroso, estoy de acuerdo contigo, Ana.
Bueno, pues vamos a las preguntas de los oyentes y en primer lugar, Andrea, los caminos que tienen para enviárnoslas.
Sí, además vamos a aprender un montón, yo por lo menos, que tengo ya curiosidad por saber la respuesta a esas dudas que nos envían a través de una nota de voz al WhatsApp al 652-868099, 652-868099, o bien prefieren enviárnosla al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, y si estáis preparadas, vamos con la primera de las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja.
Vamos con ella. Dice que tras varias búsquedas de trabajo, con la condición de que fuera teletrabajo, encontró una oferta que decía explícitamente oferta de trabajo de agente en remoto. De hecho, en las condiciones se especificaba claramente que es en remoto y que la dirección de trabajo era su casa. Después, durante 2 semanas, recibió una formación presencial y le entregaron el contrato fijo para que lo firmara, en el que se especificaba que la dirección de trabajo era la oficina de la empresa y no su domicilio. La empresa le indicó además que era una manera estándar de formularlo, porque si, por ejemplo, fallaba internet, pues tenía la oficina para trabajar. Después trabajó varios meses en casa con un exceso de horas. También nos comenta que los turnos eran desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, incluidos los fines de semana, y ahora hay un nuevo jefe que les obliga a todos los trabajadores a acudir de manera presencial al puesto de trabajo. Si no es así, habrá consecuencias malas, así nos indica este oyente. Se pregunta hasta qué punto pueden obligarle a acudir a la oficina cuando su oferta de trabajo es en remoto.
Bueno, ya no me queda claro quién contesta esta...
Hoy empiezo yo.
Hoy empiezas tú. Pues venga, vamos adelante, Eva.
Bueno, pues en primer lugar, decir que esto es un teletrabajo, ¿no? Y el teletrabajo, es importante decir que es necesario firmar un acuerdo individual con cada uno de los teletrabajadores. Es decir, empresa y teletrabajador tiene que firmar un acuerdo con la empresa siempre que estemos en el ámbito de la nueva ley de teletrabajo, bueno, ya no tan nueva, que ya pasa un poquito, el tiempo pasa muy rápido, en el cual que para aplicar esta ley es necesario que un 30% de tu jornada se haga teletrabajando, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que tendría que haber hecho es un acuerdo individual, y en ese acuerdo individual haber establecido los elementos. Es verdad que todos los teletrabajadores tienen que estar adscritos a un centro de trabajo, y ahí podría ser por lo cual viene la dirección de la empresa. O sea, tiene que estar adscrito a un centro de trabajo. Otra cosa es el lugar donde trabajan, que en este caso es el domicilio de este señor, ¿no?, del oyente que nos escribe, ¿no? Y este acuerdo individual, que tiene que ser, es acuerdo, ¿eh? Acuerdo, quiere decir que acuerdo trabajo trabajador-empresario, o sea, no puede hacerlo el empresario solo, no se puede modificar por una de las partes solo, tiene que ser modificada por ambas. Quiero decir que no puede uno de pronto decidir pues hacer otra cuestión, porque claro, obviamente está incumpliendo, ¿no?, a lo que han acordado, ¿no? Con lo cual, esto de que ahora de pronto aparezca y decida que ya no hay teletrabajo y que tiene que volver, pues bueno, él tiene firmado algo, ¿no?, que dice que no,
no
es así.
Pero es que el problema es que no lo tiene firmado. Él,
¿no lo tiene firmado?
No, el oyente se basa en que la oferta de empleo a la que él optó, pues tiene, sí, hablaba de trabajo en remoto, pero luego
pues
en el contrato
todavía,
no.
Pues es peor todavía, ¿eh? Es todavía, porque no, es que es obligatorio hacer un acuerdo individual. Además, el que trabajaba al 100% en casa, es que es obligatorio hacerlo. O sea, la norma dice claramente que hay que hacer un acuerdo individual donde se establezcan todos los elementos. Entonces, no sé, la empresa ha incumplido lo que hay que hacer.
Ya. Bueno,
con lo cual, pues ya volvemos a lo de siempre. Como dice Ana, inspección.
Ya, bueno. Pues la inspección de trabajo. Vamos a ver con la segunda de las preguntas.
Esta es mucho más breve. Dice que quiere saber si le corresponde la paga de diciembre íntegra o la mitad si ha comenzado a trabajar en esa empresa a primeros de julio.
A ver, Ana.
Bueno, pues el cálculo de las extras, no te digo yo que da lugar a este tipo de situaciones. O sea, no, tenemos que partir de lo que hayan pactado las partes o esté en convenio colectivo. Normalmente los contratos no suelen indicar nada a este respecto, pero bueno, este oyente pues que mire su contrato. Si no ha dicho nada a este respecto, que mire el convenio colectivo, porque a veces los convenios entran en el detalle de clarificar que los devengos de cada paga extraordinaria son anuales o semestrales. Si no dice nada, me temo que tengo que adelantarle que sería un devengo anual, ¿no? Y por lo tanto empieza el devengo de la paga esta de Navidad al día siguiente, en el 1 de enero, ¿me entendéis? Entonces,
sí.
Bueno, le correspondería la mitad, la historia corta, la mitad de la extra.
Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotras con más preguntas de los oyentes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último boicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar de startup, como cada jueves. Hoy vamos a saludar a los amigos de Cedrión, que es una empresa que está fundada por Enrique Medina y Héctor Puago. Tenemos al primero, Enrique Medina. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues feliz de hablar contigo, porque habéis recibido un premio que me voy a lanzar. Yo el inglés ya te advierto, Enrique, que no es lo mío, pero esto debe ser algo así como Santander X Global Challenge One Countdown to Zero, algo así.
Sí, sí, efectivamente.
Es un poco inglés vallecano, pero...
bueno.
Sí, bueno, un premio que además está muy vinculado con el sector automovilístico, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es un premio que organiza el Banco Santander junto con la Fórmula 1 y Ferrari, que es un premio internacional sobre el Net Count to Zero. Lo que quieren es eliminar las emisiones de carbono, y entonces patrocinan y fomentan pues nuevas tecnologías que ayuden a la adopción del coche eléctrico en concreto.
Y vosotros habéis aportado vuestro granito de arena en un sistema que permite refrigerar mejor a los coches.
Efectivamente. Los coches, sobre todo los coches eléctricos, cada vez se parecen más a un móvil con ruedas más que a un coche de combustión tradicional, ¿no? Tiene muchos sensores, mucha electrónica, y eso hay que refrigerarlo, y con nuestro sistema pues conseguimos hacerlo con mucho menos peso y sin ruido frente a las soluciones normales, ¿no? Y quitarle peso al coche implica ahorrarle consumo y, por tanto, dejarle que tenga más kilómetros, que es uno de los grandes retos, de la adopción del coche eléctrico.
Vamos, que Fernando Alonso debe estar encantado con vosotros.
Joder, ojalá. Estamos deseando poder participar en como un proyecto, de hecho, y meter nuestra tecnología dentro de un Fórmula 1, claro.
Bueno, pues nada, Fernando, ahora que estrenas equipo, pues habla con estos chicos de Cedrión para que incorporen su tecnología, y lo mismo te estamos viendo tu tercer mundial en la Fórmula 1, entre otras cosas, gracias a esta tecnología. Empezasteis en 2017, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente, en febrero del 17 empezamos a trabajar sobre esta tecnología, muy enfocado sobre todo al entorno aeronáutico, porque también el avión del futuro pues tiene el mismo problema, ¿no? Cuanto más peso le ahorra, pues menos consumo, etcétera, etcétera, y cada vez están metiendo más electrónica, y así fue como empezamos, efectivamente.
¿Y cómo surge esta idea? Porque normalmente, bueno, a mucha gente corriente no se le ocurriría esa necesidad de refrigerar los coches eléctricos, y más en 2017, porque ahora ya los vemos con cierta frecuencia circulando por la calle, pero en 2017 era todavía casi una cosa de cuatro.
Sí, nosotros empezamos realmente con un enfoque más aeronáutico. Ya en 2017, bueno, mucho antes, el sector quería introducir, están cambiando elementos mecánicos por elementos electrónicos, y eso hace que sea necesario pues refrigerarlos de otra manera, ¿no? Más allá de las tecnologías que hay actualmente. Y bueno, el principio físico, de hecho, lo estuvo estudiando mi socio en Francia, y ya el desarrollo de eso como un producto potencial, pues fue lo que nos trajimos a España y lo que llevamos desarrollando desde el 17.
Ya, pero para eso se necesita dinero, y al principio no hay retorno, ¿no?
Sí, la verdad es que todo lo que es desarrollo, todo lo que es innovación, sobre todo innovación física, ¿no?, cacharros, sí, pues eso necesita mucho tiempo de desarrollo. Nosotros hasta ahora hemos conseguido sobrevivir a base de premios, de subvenciones, hemos conseguido premios a nivel regional, a nivel nacional, a nivel europeo, y hemos conseguido también vender servicios, ¿no?, adaptar para clientes pues nuestra tecnología y con eso conseguir financiación. Y ahora estamos en búsqueda ya de financiación privada y tal para conseguir dar el último empujón y ya, bueno, que empezamos a tener más clientes, pues puede terminar, ¿no?
Bueno, y vosotros fuisteis de los que convertisteis la crisis en oportunidad, y me estoy refiriendo a la época del COVID, porque conseguisteis adaptar vuestra tecnología a un hecho del que todos estábamos muy preocupados, que era la eliminación de bacterias y virus en el ambiente.
Sí, perdón por el follón.
Sí.
Espero que no se vea mucho. Es que está Madrid un poco loco.
Sí, no nos digas. Nos sorprendes, Enrique.
Lo siento. Están portador de malas noticias.
No, pero sí. Digo la ironía por todo lo que está pasando con las lluvias y con los follones.
Un poco de repente nos ponemos muy nerviosos. Bueno, el caso, efectivamente, nosotros estábamos en esos sectores, automoción y aeronáutica, y llega la crisis del COVID y han sido de los sectores más golpeados, ¿no? Entonces, lo primero que hacen, pues todos los proyectos de innovación y tal, pues se congelan. Entonces nos encontramos en una situación en la que todo lo que teníamos se para y teníamos que sobrevivir. Y además vimos que, bueno, pues que también queríamos aportar nuestro granito de arena. Entonces, ya habíamos hecho alguna prueba, habíamos conseguido ver que con tecnologías similares para el tema de las bacterias iba muy bien, y entonces decidimos pues darle un reenfoque a todo, pivotar, como
sí se llama. Bueno, a ver, normalmente yo entiendo esto de pivotar cuando se va cambiando, digamos, el modelo de negocio, pero vosotros mantenéis el original también.
Sí, nosotros, porque 2 años después está resurgiendo con mucha fuerza el tema aeronáutico y el tema de automoción, y de hecho, bueno, pues este premio del Santander, pues a nosotros, a Cedrión, pues nos ha venido muy bien. Entonces, es una prueba de ello. Y lo que hemos conseguido hacer es poder mantener las dos líneas, ¿no? Una, balanceando mucho el esfuerzo de la compañía, porque tampoco somos muchos, somos una startup, pero bueno, balanceando eso, hemos conseguido mantener las dos hoy por hoy, pues tenemos las dos vivas, y con clientes y, bueno, con buenas perspectivas.
Y ahora mismo, a lo mejor, hasta lo del tema de la purificación del aire os da más dinero que el original. A corto plazo, sí. Luego a lo mejor a largo plazo lo otro es más interesante, pero a corto plazo, digamos, os sirve para sobrevivir también, ¿no?
Claro, al final nosotros lo que hemos hecho ha sido para sobrevivir, ¿no? Porque, bueno, o seas pequeño o seas grande, pues tienes nóminas que pagar y hay que pagarlas.
Claro.
Entonces, pues, buscar sobrevivir. Y además en entornos que también nos gustan, ¿no? Porque en un entorno de pandemia, pues eso, temas de purificación de aire. Podemos trabajarlo pues en temas de hospitales, en temas de oficinas. En ayudar en entornos que son positivos, que son sostenibles y que son temas necesarios, pues para nosotros también es una cosa que nos motivaba mucho. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que bien. Bien, bueno, dentro de lo que hay. Pues
dentro de la gravedad, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, hemos sobrevivido, incluso crecido un poquito después de todo este proceso, con lo cual pues nosotros estamos muy muy contentos y muy orgullosos de lo que hemos hecho, ¿no?
Bueno, ya muy brevemente, porque nos tenemos que marchar, tenéis 15 personas en plantilla, el 40% mujeres, vamos, tenemos que hacer la ola, por la escasa presencia de mujeres, bueno, en el mundo de las STEM.
Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido mucha suerte en ese aspecto, porque sí es verdad que hemos trabajado, tenemos políticas de intentar coger becarias y para dar la primera oportunidad a chicas y tal. Sí es verdad que en el área de biotecnología hay más chicas, pero bueno, en nuestro caso, por ejemplo, la jefa de refrigeración es una mujer, es una doctora ingeniera. Pues con lo cual, y tenemos, ya te digo, tenemos muchas chicas y la verdad es que muy contentos. Cuanto más diverso, la verdad es que más enriquecedor.
Desde luego que sí. Nosotros apostamos por ello desde aquí, desde Madrid Trabaja. Y apostamos por la startup Cedrión. Y agradecemos a Enrique Medina que nos haya atendido. Enrique, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y siento los ruidos.
Nada, no pasa nada. Te hemos entendido perfectamente, que era lo importante.
Pues un abrazo y muchísimas gracias por dejarnos presentar nuestro proyecto. Un abrazo.
Acompañados por Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y Diana Gómez, presidenta de ASNALA. Vamos con la tercera de las preguntas.
Es una muy curiosa. Creo que en Madrid Trabaja nunca hemos abordado este tema, y si no, corrígeme si me equivoco. Dice este oyente que trabaja en una empresa que cambia de nombre por segunda vez y les han dado de baja en la antigua y dado de alta en la nueva pizzería, siendo la misma empresa. Le han comunicado que el mes que le deben de vacaciones se lo va a pagar el Fondo de Garantía Salarial, que para ello deberá llevar un papel a SMAC, al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Además, han firmado que le van a respetar esa antigüedad a pesar del cambio de nombre, pero se pregunta si les deben pagar el finiquito al haber cambiado supuestamente de empresa, aunque sea la misma, aunque sigan eso, la misma y con las mismas funciones.
A ver, Eva, aunque yo creo que en la propia pregunta está la respuesta, ¿no?
Sí, a mí este caso, vamos, me parece, en fin, a ver, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que si es la misma unidad productiva, es decir, hay un cambio como en este caso, es que en este caso me parece que hay solo un cambio de nombre, pero bueno, pues si es la misma unidad productiva, no se extingue la relación laboral, con lo cual, si no se extingue la relación laboral, no te pueden pagar finiquito, pero es que tampoco tienes que ir al SMAC y tampoco nadie te va a pagar.
O sea, el mes de vacaciones, ¿no?
Claro, es que eso no tiene sentido ninguno. Es que el asunto es que lo dice el Estatuto de Trabajadores claramente. Si es la misma unidad productiva, no se extingue la relación laboral. Con lo cual, pues continuamos como estamos. Es que me parece extrañísimo. Además, para que pague el Fogasa es porque no puede pagar la empresa, ¿no? Porque hay un problema económico. Vamos, no sé, es que no tiene ningún sentido este supuesto. Vamos, yo creo que la empresa es la misma y te debería la relación laboral igual. Por tanto, no hay finiquito, pero tiene que pagar todo ella, vamos, no tiene que pagar
pero
nadie.
Imaginemos que a lo mejor se ha expresado mal el oyente y en lugar del nombre de la empresa lo que se refiere es que va a cambiar de CIF.
Ya, pero si es la misma unidad productiva da lo mismo. Pero si de hecho si cambia titularidad, la compra otra persona, pero es la misma unidad exactamente igual, que es lo que parece aquí,
sí.
No hay ningún cambio. Es que no hay ningún cambio.
Ya, correcto. O sea,
eso
sería
dice el Estatuto de los Trabajadores.
Sería, en todo caso, como una especie de subrogación.
Sí,
para
es una subrogación, exactamente. Es una subrogación. Sí, sí, para mí claramente es una subrogación.
Bueno, sí, sí. Bueno, o sea que
yo lo veo claro, ¿no? Además me parece tan raro que le digan que una cosa se paga por una parte, que vaya al SMAC, que no sé, me parece muy 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 raro.
Igual el Fogasa después los manda a paseo.
Pues sí, sí, la verdad que el Fogasa yo creo que va a ser que sí, no sé, a no ser que haya algo por detrás que haya, no sé,
que sí, que se nos que no,
que se nos vaya,
no nos lo haya terminado de explicar el oyente. Bueno, pues vamos con la cuarta.
Vamos con esta última consulta de hoy. Dice este oyente, aplicó a una oferta de teleoperador de atención al cliente a través de una empresa de trabajo temporal con su respectiva formación en la empresa durante un periodo de 3 semanas. No firmaron ningún contrato y a semana y media aproximadamente de la supuesta incorporación a ese puesto no tiene ninguna noticia. Desde la ETT dicen que están a la espera de la contestación de la empresa. Se supone que le van a remunerar 200 euros por esa formación una vez pasado el periodo de prueba. Le han llegado rumores de que la empresa suele despedir a los 12 días, es decir, antes de ese plazo de periodo de prueba, para no pagar precisamente el periodo formativo y que después les llaman para que se incorporen al trabajo. ¿Qué puede hacer? Además, ha añadido que la empresa cobra ayudas por la formación de los nuevos empleados, pero luego pues ni les paga esas formaciones o incluso no les llegan a llamar para incorporarse.
Pues más enredo que tenemos, Ana, otro enredo.
De verdad, que qué programa, ¿eh? Es que tenemos un programita.
Ya lo avanzaba yo.
Esto, ¿os acordáis de aquella famosa serie de televisión que se llamaba Enredos? Pues esto sería la versión laboral, enredos laborales.
Pero mira, nos lo han explicado muy bien, ¿no? El oyente nos lo ha explicado muy bien. A ver, yo lo que le diría es que, vamos, esto tiene que ponerlo en manos de un profesional, es un abogado, un graduado social, para meter un puro a la ETT, a la empresa usuaria que está abusando de esta pobre gente. Porque todo lo que nos cuenta es irregular. Entonces, lo que no puede pasar es que una ETT engañe a futuros candidatos porque no les hace ningún contrato y les manda a hacer una formación a una empresa que encima se está beneficiando supuestamente de esa formación por medio de bonificaciones o subvenciones o etcétera, saber qué. Es decir, que aquí le pueden meter mano, pero directamente
por
a la
ETT
y a la empresa usuaria por todos los lados y salir beneficiado este colectivo de trabajadores, que son bastantes, parece ser que es un grupo. Y entonces yo lo pondría en manos, vamos, de los sindicatos, si no quieren ir directamente ellos a un profesional, pero que se asesoren, porque desde luego deberían de cortar esta práctica que parece ser que es bastante común.
Sí.
Y luego que la empresa además haga la tiquiñuela de que es la ETT. La ETT es la, sí, que contrata, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues que les dé baja a los 12 días para no llegar al periodo de prueba. No sé qué ETT es esa, pero las ETTs responden también ante la administración y entonces ponerles una multa es un tema muy serio, ¿no? Bueno,
hombre,
yo lo investigaré.
Y sobre todo, además, Eva, con tu pasado profesional, el tema de cobrar por la formación quiere decir que hay dinero público de por medio en todo esto, que también,
bueno,
eso agrava el asunto.
Puede ser que sea así o puede ser... Bueno, sí, claro, dinero público hay de todas maneras. No estaba pensando que a lo mejor lo hacen con cuotas, no sé con qué lo harán. La verdad, pero que suena fatal, ¿no? Sí, si hay dinero público por medio, pues tú fíjate.
Claro.
Pero estaba pensando, espero que no sea la misma empresa de que cambia de nombre.
No, creo que no, que eran, por lo menos los emails eran diferentes.
Sí, pero ya lo digo que hace falta y que luego encima le hizo a uno.
Sí, sí, ya sería.
Sin acuerdo, el teletrabajo sin acuerdo, vamos.
El completo, vamos.
Jope, vaya día que llevamos hoy.
Bueno, pues 652-868099, 652-868099, para que nos envíes notas de voz y el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y vamos a estrenar también los jueves una colaboración con el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Las oficinas a las que vamos a inscribirnos como demandantes de empleo, a recibir orientación laboral, a informarnos de posibilidades de formación y tantas cosas que podemos encontrar en esas oficinas, que muchas veces yo creo que no le sacamos todo el partido que nos pueden ofrecer, y vamos a intentar desde este programa conseguirlo y que sepáis exactamente las posibilidades que tienen. Y partimos además de un hecho noticioso, y es que la semana pasada se inauguró la oficina de empleo de Santa Eugenia Vallecas, que dicen que es espectacular, que tiene, pues me parece que son 1.400 metros cuadrados, o sea que estamos hablando de una señora oficina. Y vamos a saludar, para hablar de ella y sobre todo de esos servicios que ofrece, vamos a saludar a Luz Calvo, que es la subdirectora general adjunta de Orientación e Intermediación Laboral de la Comunidad de Madrid. Luz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, ese es mi cargo.
Ese es tu cargo, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, sí, lo has dicho perfecto.
Vale,
sí, sí.
Muy bien. Pues a ver si he contado también todo lo que tiene que ver con la oficina de Santa Eugenia Vallecas, que la acabáis de estrenar. Además estáis, me han contado que esta semana estáis un poco de... O sea, se inauguró, si no recuerdo mal, el viernes pasado, pero a lo largo de esta semana,
sí, sí,
estáis aprovechando para darla a conocer a mucha gente, ¿no?
Exacto. Sí, los trabajadores están allí desde el día 23, se inauguró el día 9 de noviembre por la presidenta de la comunidad y, bueno, le hemos dado a conocer a todos los directores, pues básicamente porque es un proyecto para nosotros, aparte de ilusionante, que es un proyecto que queremos continuar con el resto de oficinas, que básicamente es la adaptación real de los espacios físicos de las oficinas de empleo a nuestra realidad, a lo que realmente hacemos en una oficina de empleo. Nosotros habíamos heredado unos espacios físicos después del proceso de transferencias que estaban muy dirigidos a lo que se hacía tradicionalmente en una oficina de empleo, que era tramitación, ¿no? ¿Qué es lo que sigue haciendo prestaciones y nosotros en una parte de nuestro trabajo? Pero nosotros hemos tenido que adaptar, nosotros tenemos que gestionar la esencia de nuestro trabajo, son las políticas activas de empleo, y hacemos muchas cosas para las que esos espacios físicos no se adaptaban. Por ejemplo, como tú has citado, hacemos orientación a las oficinas de empleo y a veces hacemos orientación dirigida a colectivos como víctimas de violencia de género. Me imagino que sabéis que todas las oficinas tienen un punto de empleo de atención a víctimas o otros colectivos, porque trabajamos prácticamente con todos los colectivos, y esa atención ahí en una mesa de paso, sin ninguna intimidad, con ruido, gente entrando, saliendo, no se adaptaba a lo que realmente hacemos en las oficinas.
Entonces, de cualquier manera, entonces, como tenemos poquito tiempo, pero vamos a tener muchas semanas para ir desgranando todos los servicios que proporcionáis, digamos que de alguna manera ese nuevo local en Santa Eugenia Vallecas es como una primera experiencia, ¿no?, para lanzar todo esto que estás comentando.
Este local, el de Santa Eugenia, es un local muy ambicioso, porque se ha pasado de 768 metros a 1.500 metros útiles. Y es un local, bueno, pues es enorme, está diseñado de una forma muy cercana al ciudadano, que sientan que eso es algo personalizado. De hecho, el local tiene incluso espacios de carácter de innovación tecnológica.
Como de simulación virtual, ¿no?
De simulación virtual, quiero decir, es un espacio que como espacio y con ese tamaño quizás no sea posible replicarlo en las 42 oficinas que componen nuestra red de oficinas, pero el modelo sí que necesitamos replicarlo y en la medida de lo posible los espacios también. Y el modelo es que haya unos espacios de tramitación, de trámite rápida, lógicamente en las oficinas de empleo de ámbito regional todavía tenemos tramitación, la gente va a sellar, a reactivar rápidamente su demanda, a pedir un duplicado, etcétera, pero también crear otros espacios más personalizados, ¿no?, lo que nosotros llamamos el one-to-one. Por ejemplo, en esta oficina hay 4 cabinas de atención en las que el orientador, cuando va a atender una orientación a una víctima de violencia, un joven, etcétera, se coloca allí con la persona que tiene que atender y tiene pues toda la intimidad y todo lo que necesita para dar de verdad una atención a ese ciudadano.
Y luego espacios también para el coaching, perdón.
Sí,
que
también.
Decir que son espacios en realidad para la formación, ¿no? Que también las oficinas de empleo carecían un poco de esos espacios.
Sí, las oficinas han tenido todas o prácticamente todas aula, y así que es verdad que hacíamos determinados talleres, algunos eran de autoconocimiento, pero ahora, aparte de estar capacitando a los técnicos, que estamos también en un proceso de capacitación de los técnicos en estas nuevas modalidades y metodologías, y también estamos haciendo un procedimiento de mentoring acompañando a los técnicos, también se están creando esos espacios que te decía, de carácter más individualizado, que hacen posible que eso se pueda realizar, porque sin los espacios físicos sería imposible que realmente nosotros pudiéramos dar esos servicios que además nos los exige la estrategia. O sea, nosotros tenemos una estrategia y la ley de empleo que nos exigen dar determinados servicios relacionados con políticas activas de empleo.
Y luego que estáis con el plan Renove, ¿no?, de muchas oficinas, con lo cual también se va a aprovechar para ir adaptándolas todas, ¿no?, a todo esto.
Esta oficina se ha cambiado, se ha hecho el traslado con el plan Renove, que son unos fondos, unas subvenciones estatales, que es importante que las comunidades autónomas aprovechen para renovación de espacios. Y ahora mismo hay otras 2 oficinas que están en marcha ya dentro de este plan Renove, que son la Oficina de Empleo de Rivas y la Oficina de San Chinarro, que va a estar por la zona de Miraflores.
Bueno, pues seguiremos hablando, Luz, contigo y con todas las personas que conformáis el Servicio Regional de Empleo aquí los jueves, para que los ciudadanos y los oyentes de Madrid Trabaja conozcan todas las posibilidades y podamos utilizarlas y sacar el máximo provecho.
Espero que sí. Yo pienso como tú, que no están utilizadas en la medida en que se podrían utilizar.
Pues vamos a ello, si te parece, Luz, y entre todos a ver si le damos un giro a esto y los ciudadanos os conocen un poquito más, que yo creo que esto nos viene muy bien
necesario
a todos. Nos viene bien a los que trabajáis allí y también a los ciudadanos. Así que, Luz Calvo,
muchas gracias.
Hasta la próxima, que seguro que volvemos a coincidir en este espacio.
Estupendo, seguro que sí. Gracias, Javier, hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ha llegado el momento de que comentemos con Eva Blázquez, con Ana Gómez, algunas noticias de la actualidad. Y empezamos. Mira, esto es un clásico, pero ha pegado un pequeño viraje la actualidad en torno a las notificaciones de las empresas por WhatsApp. ¿Qué ha pasado, Chus?
Pues vamos a ver, según el Tribunal de Justicia de Madrid, esas aplicaciones de mensajería como es el WhatsApp son a partir de ahora un canal válido para que los autónomos con empleados notifiquen cuestiones que pueden ir desde la fecha de reincorporación hasta un despido. Y todo nace a partir de una sentencia de este tribunal en la que declaró improcedente el despido de un trabajador porque la empresa, tras un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, pues le avisó de su reincorporación hasta en 4 ocasiones. 2 mediante correo electrónico y 2 mediante carta remitida a la dirección que el propio trabajador había facilitado en el negocio. Pues este trabajador no dio señales de vida hasta 6 días después de la fecha en que se tenía que haber reincorporado y fue despedido. Pero, y ahí está la cuestión, el despido sí que le fue comunicado por WhatsApp. Por eso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que la empresa no agotó todas las vías de comunicación disponibles y, por tanto, consideró el despido improcedente. Además, a esta sentencia también se suma otra del Tribunal Supremo que establece que las conversaciones de WhatsApp son válidas como pruebas de juicio. Eso sí, deben ir acompañadas de un informe pericial que demuestre la veracidad. Y a partir de ahí surgen, pues, mil incógnitas, ¿no?
Bueno, de momento la primera, Ana, es que yo creo que esto es novedoso, ¿no? Porque hasta hace poco no se tenían en cuenta las notificaciones vía WhatsApp.
Sí, pero bueno, vamos a relativizar porque es una sentencia y no es del Tribunal Supremo.
Ya.
Es de un tribunal inferior, ¿no? Bueno, entonces, no creo además que sea el único. Hemos pillado esta, pero estoy convencida de que hay ya varias que vienen en esa línea. A mí me parece bien porque hay que normalizar el WhatsApp, ¿no? Ya, igual que el email, ¿no? Y mira que ha costado años hasta esta sentencia que no, ya hace unos poquitos años, que por fin ya lo reconoce como prueba en un tribunal. Uh-huh. Entonces, Todo esto viene, bueno, pues a ser muy útil para las empresas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, Javier. En la práctica, los WhatsApps son endemoniados.
Ya.
Porque luego trabajarlos y prepararlos para presentarlos ante un órgano de justicia, como un juzgado, en un caso, es complicadísimo.
Hombre, porque...
Y muchas veces vas a ciegas, no sabes si te van a admitir, no sé si te van a admitir.
Y tenía tic azul, quiero decir que esa es otra, ¿no? Había llegado o no había llegado, ¿no? Porque, claro...
Hombre, para eso comentaba Chus, ¿no? Que es necesario también un informe pericial, ¿no?
Bueno, pero en este caso lo que pasó es que se le había comunicado por correo y por mail, pero no por WhatsApp. Por eso le declaran improcedente, porque el tribunal dice que no había agotado todas las vías de comunicación.
No había agotado todas las vías, o sea, al revés. Así que es novedoso. En ese sentido sí es novedoso.
Claro.
Y luego también, hombre, el papel para las empresas que, vamos, tienen que ir por tierra, mar y aire. Y
señales de humo también.
Sí, ¿no? Porque también...
Sí, es curioso, sí.
Habría que ver si el correo, por ejemplo, postal... ¿era vía Burofax o era...?
Claro. No, correo normal.
Correo normal, claro.
Pero a una dirección que había facilitado el trabajador.
Sí, pero
pero al ser correo ordinario no hay constancia de que lo haya recibido.
Eso es.
Claro.
A mí me surge una duda. ¿Ese WhatsApp tiene que ser el teléfono de la empresa que explícitamente le ha otorgado y tiene que estar habilitado o en activo ese teléfono, o es el suyo personal?
Claro, eso es también lo de la protección de la digitalización.
Sí, esto, Eva...
Bueno, a ver, pero en este... lo que pasa es que, claro, esto es igual que cuando le mandas una carta a su domicilio particular. Claro. Si lo estás mandando a su domicilio particular, pues igual se lo puedes mandar a su teléfono particular, ¿no? Yo creo que, claro, el tema de la protección de datos, pero si él es el que ha facilitado el correo...
Bueno...
El teléfono...
Aparte que estoy pensando que si estaba en ERTE, no tiene por qué consultar el teléfono del trabajo.
Claro, también es verdad. Pues fíjate, claro, si está suspendido el contrato, claro, obviamente no debería claro de hacerlo.
No,
claro.
No está, digamos, en periodo laboral y estas cosas, que es cuando...
No, claro, y además es que daros cuenta que cualquier dato personal que tenga la empresa, que haya facilitado el trabajador y además lo haga con el fin de algo que tenga que ver con la relación laboral, pues no tiene que dar su consentimiento, está admitido, ¿no? Entonces yo creo que ahí no había ningún problema.
Decían que incluso si el correo, el mail, debería ser el de la propia empresa y el trabajador decir, se me puede... Tal, claro.
Que estamos en las mismas, porque
el descanso
correo de empresa,
de digitalización,
si estás en ERTE, estás con el contrato suspenso, y por tanto ni correo electrónico corporativo ni WhatsApp.
Pero bueno, la historia es que le han declarado improcedente porque no
agotaron todas las vías.
Claro, cuando se le avisó no se agotaron todas las vías, pero a raíz de que el despido sí se le comunica por WhatsApp.
Bueno, en cualquier caso, vamos a continuar con otra sentencia, en este caso de un accidente de trabajo un tanto particular.
Sí, no solo viajamos hasta el municipio mallorquín Calvià, sino también hasta el año 2018, en el que un cocinero de una empresa hotelera sufrió un infarto agudo de miocardio por vasoespasmo con parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria y resucitación. El trabajador dio positivo en cocaína en su ingreso al hospital y tras ese infarto se le reconoció una incapacidad permanente absoluta. Ante el recurso del trabajador, los magistrados recalcan que según los documentos de esa causa, el paciente no presentaba lesiones coronarias ni ninguna cardiopatía estructural, pero que el consumo es lo que provocó ese infarto, el consumo de cocaína. Finalmente, la Sala de lo Social ha desestimado este recurso presentado por el trabajador, que solicitaba que esa incapacidad permanente que le concedió la Seguridad Social después del infarto se considerase derivada de un accidente de trabajo en lugar de por enfermedad común.
En resumen, que no fue accidente de trabajo porque tenía restos de cocaína, Ana.
Es una sentencia muy interesante porque normalmente damos por hecho, ¿no?, que tiene un origen profesional si se produce en el lugar y en tiempo de trabajo.
Lo dice la ley, que se presume, claro.
Lo dice la ley, pero es verdad que es una presunción que admite prueba en contrario, ¿no? Y aquí pues la Seguridad Social ha movido, no sé si de la Mutua o la Seguridad Social, lo han hecho muy bien en su defensa, porque a veces salen estas pruebas de alcoholismo, por accidentes, de cocaína o cannabis, oye, y no sirve para nada, porque no se tiene en cuenta. Pero mira, aquí sí se ha tenido en cuenta, si es que es la lotería en los juzgados.
Claro.
¿No?
Bueno, pues una lotería que tenemos que tener en cuenta en caso de que nos ocurran circunstancias similares. ¿Y qué ocurre, Chus, con los permisos de residencia cuando la persona ha recurrido su denegación de asilo en España?
Pues ahora mismo lo que dice el Supremo es que se debe aplicar el derecho europeo sobre protección internacional, de forma que reconoce que todos los solicitantes de asilo tienen derecho a permanecer en territorio nacional y que, por tanto, se les debe prorrogar tanto el permiso de residencia como el de trabajo, mientras pleitean por ese título de protección internacional, con independencia, además, de lo que diga el Ministerio de Interior, si ha dado una respuesta ya negativa. Pues tienen que mantener esta situación hasta que haya una sentencia definitiva, y de hecho ya esto dictamen del Supremo ha llegado a anular una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se le denegaba la autorización al solicitante para seguir residiendo y trabajando en nuestro país.
Bueno, hay muchísimas personas en estas circunstancias, Eva, pendientes de su tramitación del asilo, y mientras tanto muchos de ellos tienen eso que se llama la tarjeta roja, que les permite no solamente residir, sino incluso ya trabajar.
La verdad es que son situaciones un poco curiosas, ¿no? Porque luego a lo mejor te dicen que no, y entonces es como que no tienes que haber estado, pero claro, durante ese tiempo no lo sabes todavía, ¿no? Bueno, de hecho, no hay que olvidar que la jurisprudencia ha dicho una y otra vez que aunque estés aquí de forma irregular, si estás trabajando el contrato de trabajo y tiene efectos. Quiero decir que llegamos hasta ese punto, ¿no? Y lo cual no quiero decir, no estoy criticando, digo que simplemente la sentencia del Supremo van por ahí, con lo cual en este caso pues parece que ha querido proteger a la persona que está. Y si no te autoriza el trabajo, pues fíjate, te autoriza la residencia, tampoco tendría mucho sentido, porque ¿de qué vives en mientras, no?
Claro, es que aquí además tenemos un problema, y es que el asilo se resuelve a lo mejor a un año o a dos de llegar a España, con lo cual, si no les permites trabajar, pues difícilmente, a pesar de que hay organizaciones como Cruz Roja que les ayuda, o CEAR, pero claro, es que al final esa ayuda es muy pequeña, ¿no? Con lo cual parece lógico. Yo no sé judicialmente, yo hablo solamente del sentido común. Sentido común dicta que lo sensato es dejarles trabajar, ¿no te parece?
Sí, es lo sensato. No, claro, es que si estás autorizando a que estén aquí, pero no les autorizas a tener un medio de vida, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Quiero decir, yo creo que es mucho más, si estás autorizando para que esperen a la resolución, pues lo que les dejes trabajar, ¿no? Claro. Me parece que es lo adecuado.
Bueno, es curioso, Ana, porque sobre esta cuestión del asilo hay especialistas, hay profesionales muy vinculados con este tipo de tramitaciones, que no sé si son laboralistas o no, porque el asunto va un poco más allá, ¿no?
Pues te voy a decir que sí, que muchos de, por ejemplo, de los asociados de AFNALA, la asociación que yo represento, son especialistas, verdaderos especialistas en este campo. Y es verdad que nosotros, por ejemplo, en el despacho en el que yo colaboro, pues también tenemos gente especialista, ¿no? Y hace muy poquito, yo tengo que contar que esta noticia a mí me ha gustado especialmente porque colaboré pro bono para una ONG y en el tema puede ayudar. O sea que me ha venido muy bien hacerme eco de esta sentencia, porque ahora, después del programa, voy a llamarles y ahora podemos ayudar.
Ah, mira, pues mira, de paso sirve de ayuda, pues. Tanto que me alegro.
La verdad es que sí.
Y me alegro de aprender con vosotras cada jueves. Ana, Eva, os esperamos la semana que viene, que ya es la última antes de que os demos vacaciones de Navidad.
Vale, pues nos vemos el jueves.
Un abrazo.
Nos vemos. Un abrazo, hasta luego.
Y cerramos este programa de jueves con esos cursos de formación que te pueden ayudar a mejorar sobre todo tus expectativas de encontrar un puesto de trabajo en cualquier sector, incluso que no sea el tuyo de la actualidad. Empezamos con un curso de pintura de vehículos,
que es de la Oficina Virtual de Empleo, que además otorga el certificado de profesionalidad. Se realizará en la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo, en Valdemoro, entre el 9 de enero y el 12 de mayo de 2023. En el curso se aprenderá a proteger, preparar y pintar superficies tanto metálicas como sintéticas en vehículos.
Hay un curso de gestión de las operaciones de financiación internacional.
Se trata de un curso online del Ayuntamiento de Madrid que está orientado a cualquier puesto de trabajo relacionado con administración y gestión. Tiene como objetivo el aprendizaje de los aspectos básicos de las finanzas y sus operaciones de cálculo. Comienza el 16 de enero.
Hay un servicio de comidas en centros sanitarios y sociosanitarios.
Pues ese curso va a enseñar tanto el servicio de comidas como cómo se deben conservar los alimentos, como el emplatado, el montaje de mesas, etcétera. Se va a impartir en el Centro de Formación Buero Vallejo de Coslada y comienza el 11 de enero. Tendrá una duración de 100 horas.
Curso de asesoría fiscal.
Dirigido a desempleados inscritos en la Comunidad de Madrid, se imparte en la Academia Adams, un total de 120 horas que comienzan el 18 de enero para aprender conocimientos sobre fiscalidad de inversiones y variable y también sobre asesoría fiscal relativa al IRPF.
De esta manera, decirte que si te interesa cualquiera de estos cursos, en los buscadores escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 15 de diciembre. Así que con ellos nos vamos a marchar. Enseguida llegan las noticias para estar al tanto de la última hora de lo que está aconteciendo en nuestra comunidad, en el resto de España y en el resto del mundo. Después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Mañana a las 3 te esperamos aquí.